Izquierda.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Miércoles 30 de septiembre se cumplen 10 años de la protesta policial del llamado 30S, un hecho que una década después continúa generando criterios divididos sobre lo que realmente ocurrió ese día.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13 horas con 19 minutos, nos acompaña en este momento César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, donde ocurrieron los hechos del 30S, y ahora actualmente asambleísta. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenas tardes. Parece que tuvimos algún problema, se nos fue. Por favor, asambleísta, actívele el micrófono, que me parece que está desconectado su micrófono, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ah. Ok, ¿y cómo está? Le vuelvo a presentar, César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, justamente el lugar donde sucedió los hechos fatídicos del 30S y actualmente asambleísta. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo muy cordial a usted, estimada Gisela, y quienes sintonizan FM Mundo. Bueno, los hechos no se dieron exactamente en el hospital, todos los hechos fueron... El enfrentamiento armado fue en el exterior.
Uh-huh. Bueno, la zona fue justamente fue la más afectada, ¿no?
Sí, pero la protesta fue en el regimiento Quito. Uh-huh. Eso
que es, que es muy cerca también. ¿Perdón? Que es muy cerca, ¿no?, del Hospital de la Policía.
Sí, divide una pared y una puerta de evacuación. Exacto. Que siempre permanece cerrada.
Ahora,
esa yo la abrí personalmente para que entrara el presidente. Ese era el testimonio que... Por el video nítido que presentó un médico que había filmado, pues se descartó todo lo que, el invento que decía el expresidente que lo había cerrado la puerta. Es todo lo contrario.
Ahora, asambleísta, los hechos de la revuelta del 30S llevaron procesos de 300 personas, entre civiles, uniformados, que ahora incluso demandan justicia y han conseguido que 5 exmilitares al mando fuesen procesados por las consecuencias del operativo. Además, también a esto se suma 5 personas, 2 policías, 2 militares y un civil que fallecieron por el fuego cruzado que existió justamente donde usted dice, en los alrededores del Hospital de la Policía, del Regimiento Quito número 1. Cuénteme, ¿qué es lo que hoy, después de 10 años, usted todavía guarda y recuerda con dolor?
Bien, una fecha de recordación triste, trágica. Uh-huh. Hoy día se celebra esto. No se celebra, se recuerda los 10 años de ese día fatídico. Una incursión armada que realmente terminó con un saldo trágico, ordenada por el propio expresidente. Había señalado yo en su momento que el presidente no estaba secuestrado, estaba con su seguridad presidencial en la habitación del tercer piso. Llegaron todas las visitas, como el canciller Patiño, el ministro de gobierno, el comandante general, la cúpula policial, la presidenta de la asamblea encargada, Irina Cabezas. Es decir, todo el escenario, si tal vez se configuraba como un poco tensional, pero en el tercer piso no existió absolutamente nada.
Usted dice que pero nunca existió un secuestro. ¿Hubo en algún momento o se dio en algún momento de esa crítica situación la intención de secuestrar al expresidente Rafael Correa?
Le repito, toda la seguridad estuvo con el presidente. No, en el tercer piso no sucedió absolutamente nada de eso, ¿no?
Y como decía...
Este es el montaje que hizo ya para el rescate, el show, enviando 900 soldados en 18 vehículos blindados, y rescata de un vehículo que no era blindado, y muere un policía de la escolta, porque la escolta, la policía, conduciendo el vehículo, un policía del GIR. ¿Cómo se explica eso entonces?
Froilán Jiménez fue justamente.
¿Para qué arribar con 900 soldados y armar un show en el exterior gravísimo, de graves consecuencias, y incursionar en un hospital?
Ahora, asambleísta,
donde estaban 95 personas en cama, pacientes, el personal administrativo, nosotros trabajando, ¿no?
O Otra cosa que decía,
en la protesta.
Otra cosa que decía el expresidente Rafael Correa era que la policía también tenía la intención de realizar un golpe de Estado.
Es ridículo. Primero fue una protesta que debían haber prevenido los ministros en su momento, los servicios de inteligencia. El ministro Yalqui y el ministro de Economía en ese momento tenían que haber ido a solucionar, no el presidente, ir a desafiarlos, a que lo maten. Nunca lo mataron. Y luego viene el show preparado por él mismo, ¿no? Y él tendrá que responder. No hay justicia, no hubo justicia, se manipuló los procesos judiciales después de la consulta del 2011. Usted recordará, se metió las manos en la justicia y no había proceso judicial en contra del gobierno. A tal punto que la sentencia de casos sobornos, durante la investigación, la señora Pamela Martínez ha señalado que existían oficinas paralelas y que vigilaban también, oficinas paralelas de Carondelet, del Ejecutivo, y que vigilaban procesos del 30 de septiembre. Yo he presentado el año pasado una denuncia en julio respecto a esa noticia crímenes. Tampoco se ha avanzado en nada. Presenté dos, la otra por los gastos de casi $1.5 millones de dólares en publicidad, cuñas publicitarias elaboradas por un periodista.
Ahora, Correa, me parece que 3 años después ordenó esta conformación de una comisión de investigación que derivó justamente a la fiscalía en decenas de casos y llevó a más de un centenar de condenas. Bajo el actual gobierno, el Consejo de la Judicatura recomendó revisar las sentencias e investigar la actuación de instituciones jurídicas y de control por todo lo que se hizo en luego del 30S. Incluso muchos hablan de que se registraron persecuciones, hostigamientos, incluso a medios de comunicación, a policías sobre todo, e incluso a usted. Usted enfrentó la cárcel y la persecución también, lo dijo muchas veces.
Mire, para sostener esa tesis del intento de magnicidio, de intento de golpe de Estado blando, de secuestro, y para encubrir ese saldo trágico, nombra una comisión de investigación del 30S, una comisión de compinches. Compinches, Carlos Vaca Mancheno, Diego Guzmán y Oscar Bonillo. Ellos eran amigos del presidente, luego estuvieron en cargos públicos también, y Carlos Vaca Mancheno terminó como fiscal general y fue destituido por la asamblea de este periodo.
En su
caso, secuela dejó, las consecuencias de esa incursión armada dejó más de 264 heridos, más de 10 muertos. 1.550 procesados, 110 sentenciados en bajas administrativas de la policía. Estamos hablando de 1.200 y cerca de 10.000 sancionados administrativa y disciplinariamente dentro de la policía.
O sea, ¿cuándo considera usted que empezó esa persecución en su contra?
Que debían haber prevenido, terminan sancionándoles a los policías.
¿Usted se considera un perseguido dentro de los de las víctimas del 30S? ¿Cuándo y por qué se inicia esa llamada persecución en su contra?
El 20 de octubre yo di una entrevista a CNN señalando lo que, vuelvo a decir, el presidente no estaba secuestrado, no tenía peligro en la habitación donde estaba siendo atendido, tenía la seguridad, había visitas, y esa declaración en CNN causó ira. A que a los 3 días en la sabatina, el presidente ordenó al ministro y que hable con el fiscal, porque yo soy ya un conspirador. Así en esos términos, a los 3 días yo ya estaba en prisión, ¿no? Primero era culpable, no podía ni siquiera defenderme, y desde ahí empezó mi calvario, 7 meses y medio en prisión. Por suerte todavía los tribunales en aquella época todavía no eran cooptados, pero sí aquel fiscal y juez inicial, ¿no?, que me acusó por denuncia del aquel entonces ministro de Justicia, José Serrano.
¿Quién cree usted que fue responsable de los hechos del 30S?
La incursión armada, el propio expresidente de la República. La protesta policial y militar, porque también había una protesta militar, los que protestaron. Y los responsables de no haber actuado a tiempo para prevenir esa protesta policial, los ministros.
¿Usted cree que entonces sí hubo un mal accionar de la policía en el 30S?
Por supuesto que hubo una protesta policial, nadie discute eso, pero ahí es muy distinto lo otro, decir que hubo un intento de secuestro, de golpe de blando, de intento de magnicidio es totalmente falso. La justicia no fue imparcial en investigar.
¿Cree usted que pudo haber sido un acto planeado por el gobierno de Rafael Correa todo lo que sucedió en el 30S, como dicen algunos?
Mire, la investigación judicial, si hubiera sido imparcial, hubiéramos llegado a una verdad, porque lo que se exige es verdad, se exige reparación de daños, se exige que en esa época persiguieron a personas inocentes, al que hablaba en contra del gobierno. Ahí tenemos a Emilio Palacios. Uh-huh. Emilio Palacios, que está refugiado en Miami, que se refugió, buscó un refugio, porque dijo las verdades, que el incursionar en un hospital es un tema de lesa humanidad. Y en algún momento tendrán que responder quiénes, quién ordenó esa incursión armada a un hospital.
¿Y con qué objetivo, no?
Por supuesto. Si no había secuestro, lo he dicho, y el mismo secuestrado supuestamente ordena que le rescaten. Usted, y creo que todos los ciudadanos vimos un libro editado por el comandante de ese tiempo, el jefe del comando conjunto, en la página 198, 199. Dice así: el presidente dispone que si en media hora no le va a rescatar, no le rescata, va a salir. ¿Cómo entiende eso de un secuestro? Si el presidente dispone que si en media hora no se le rescata, va a salir. Uh-huh. Y le sigue comentando, pero usted ya conoce el carácter del presidente. Eso señala el capitán de navío de seguridad presidencial que estaba junto al presidente, capitán de navío Andrade, al jefe del comando conjunto. Está escrito en el libro del testimonio del comandante. Entonces, ¿Cómo se deduce que era un secuestro? Imposible.
Tampoco se puede, bueno, ahí tampoco se puede determinar en sí que fue planificado el hecho, sino que podría haberse aprovechado un momento tan duro para simplemente otro tema, ¿no? Pero si bien es cierto, entonces nunca se determinó que la vida del expresidente Rafael Correa estuviese en peligro.
Mire, ¿cómo no va a estar en peligro cuando él va a desafiar en el regimiento Quito? ¿No cree que debe estar en peligro? Sin embargo, nadie le disparó porque él quería que le disparen. ¿Estaba en peligro? No. Él recibió maltratos, agresiones, le lanzaron gas en el regimiento. Nadie lo disparó. Ahí era el peligro. En el hospital, en el tercer piso, no pasaba nada. El enfrentamiento en la noche, ahí se dan los disparos, porque durante el día no hay disparos.
Ahora, ya hablando en la época actual, luego han pasado 10 años, y ¿considera usted que todavía siguen pendientes muchos temas sueltos sobre esto?
Por supuesto. Mire, hasta ahora no se investigan casos de fallecidos en el escenario de la incursión en los exteriores. Por ejemplo, la muerte del cabo segundo Froilán Jiménez, de policía, el soldado Darwin Panchi, el soldado Jacinto Cortés, el estudiante Juan Pablo Bolaños. Desaparecieron los proyectiles cuando fueron trasladados al hospital militar. Había orificios de entrada y no de salida. Después de 3 autopsias, ahí sí encontraron proyectiles. ¿Cómo es eso? Todo misterioso, todo sospechoso, ¿no?
Y en su caso
también
en particular,
hay otras muertes que no tenían nada que ver con el escenario en el sector de la Marina. Uh-huh. Fallece un cabo segundo de policía, Efrén Calderón, desde una ambulancia militar. ¿Qué tenían que dispararle cuando él estaba caminando? Nadie investigó, y así hay casos, pero de contar todo.
En su caso específicamente, asambleísta, usted fue absuelto 7 meses después. Aquí la justicia también tiene mucho, mucho que decir sobre cómo actuó.
Por supuesto, si a mí me absolvieron en la primera instancia, nosotros presentamos una queja, una apelación respecto a los testigos mentirosos. Si a mí me absuelven, pues los que me acusaban eran 4, ¿no? Un periodista, Olger Guerrero, ¿no? Uh-huh. La doctora Hiroshima Villalba, uh-huh, un capitán del ejército de la seguridad presidencial, y un sargento de la Armada. Esos 4 testigos mentirosos no pudieron exhibir su prueba durante 5 días de audiencias. Entonces, los jueces tenían mucho temor de declararlos perjuro, a pesar que nosotros insistimos, tanto en la primera como en la segunda y en la tercera instancia, que fue la Corte Nacional. Y en la Corte Nacional dijeron, no, eso les corresponde a los de la primera instancia.
Asambleísta, entonces, ¿qué cambios cree que ha existido sobre el tema con el actual gobierno?
No ha habido mucha variación en la justicia, ¿no? Porque no vemos una real investigación o un avance de los casos. En realidad, del 30 de septiembre se lo ha hecho conocer, desde el año pasado lo hice conocer a la señora fiscal general, por ejemplo, ¿no? De esa comisión también de investigación del 30 de septiembre, que se desapareció un informe elaborado por la Contraloría General del Estado, más de 320 hojas, documentos, facturas, que cobraron hasta remuneraciones mensuales cuando era una comisión ad honorem. No existe ese informe, solo hay copias, lo he presentado yo a la señora fiscal general. No puede investigar porque son copias. Entonces no quieren tratar el tema del 30 de septiembre, no quieren llegar a la verdad. Al señor presidente actual, yo le he pedido por varias ocasiones, mediante oficios, reunirme con él para tratar el tema y explicarle en detalle. Pero a veces él ha dado inclusive discursos respecto al 30 de septiembre, de la torpeza de ir de un expresidente ir a desafiarles en el regimiento. Pero solamente han sido discursos. Nadie quiere resolver el problema, nadie quiere investigar. Pero aquí lo claro está que se incursionó en un hospital y ese es un delito de lesa humanidad. Alguien tiene que responder.
Asambleísta, yo le agradezco muchísimo por aceptar nuestra entrevista, por conversar con nosotros y contarnos otra vez, recordar esos hechos que dolieron tanto al país del 30S. Muchísimas gracias.
Gracias a usted también.
César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía y actualmente asambleísta. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.